Segundo libro de Samuel, capítulo 20, vamos a leer los dos primeros versículos. Allí se nos dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: «No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel». Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Como vemos, hubo poco tiempo para curar la profunda herida de David causada por la rebelión y la muerte de Absalón. Como hemos visto, casi todo el país se puso en contra de David, alzándose junto a Absalón en una rebelión para despojar del poder al rey que les había llevado a la victoria en tantas batallas, que había unificado al país, que había protegido sus fronteras, que había matado a Goliat y tantas grandes cosas como David había hecho por ellos. Después de esta última victoria sobre los rebeldes, donde Absalón fue ejecutado y los rebeldes vencidos, su viaje de regreso a Jerusalén estuvo marcado por varios incidentes que le dieron consuelo, le dieron ánimo y le dieron alegría. El cambio radical en la conducta de Simei, que pasó de apedrearle a humildemente ponerse de rodillas delante de él suplicando misericordia. Descubrir la fidelidad de Mefiboset, a quien uno de sus siervos le había acusado de ser un traidor, y resultó que este hombre estaba aguardando pacientemente y con dolor la vuelta de David. El afectuoso homenaje de Barzilai, que a pesar de su avanzada edad fue a honrar al rey una vez que había vencido ya a Israel y volvía de regreso a Jerusalén. La bienvenida de los ancianos de todo Israel y de los hombres de Judá. Todo esto fue de gran ánimo para motivar al rey en su regreso a Jerusalén. Las cosas parecían haber dado un giro para mejor. Parecían, pero no era así. Como ya vimos, los ancianos de las 10 tribus de Israel, las tribus del norte, se encontraron con David en Gilgal y se produjo una disputa entre ellos y los ancianos de Judá en torno a quién tenía más derechos sobre David. Una disputa bastante absurda. Los de Israel decían: «Nosotros somos más numerosos». 10 tribus. Los de Judá decían: «Nosotros somos sus parientes». Pero él era el rey de todo Israel. Uno pensaría que David estaría gratamente sorprendido de que sus súbditos se esforzasen por exaltar al rey, que le mostrasen más respeto, que le mostrasen fidelidad y lealtad. Sin embargo, esa disputa fue el detonante de otra rebelión. Otra rebelión. Esta es la triste historia de la vida del creyente. Muchos entienden que como son creyentes pasarán por la vida como si fueran los reyes de Saba. Y no saben que los creyentes verdaderos en esta vida, cuando salen de un problema, se encuentran con 3. Y cuando salen de 3, posiblemente tengan 6. Esta es la vida del creyente. De manera que lo que se nos narra aquí en estos primeros versículos nos queda registrado para que sepamos, entendamos y asumamos cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. Porque esta es la realidad. En el mundo tendréis aflicción. Esta es la realidad. Después de las duras pruebas a las que fue sometido David, después de tener que huir de su palacio, después de temer por su propia vida, después de afrontar la rebelión provocada por su hijo, surge otra rebelión adicional. Esto nos muestra una gran lección. No debemos esperar que en nuestro viaje por este mundo estemos exentos de problemas. Ya sea de una forma o de otra, ya sean internos o externos, vamos a tener problemas toda la vida, hasta que nos vayamos. En ese sentido, debemos de ser conscientes de la realidad de lo que nosotros somos, de la realidad del mundo en el que vivimos, de que las pruebas o aflicciones nos van a visitar. Y debemos recordar entonces, como dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si tenemos esto en mente, posiblemente las aflicciones las tomemos de otra manera, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de aquí, no somos de aquí. Estamos aquí de paso, por un brevísimo tiempo. Esto lo oímos decir, bueno, nosotros mismos somos testigos de que nosotros lo decimos, pero cuando estamos con una persona mayor, nos dice, se me ha pasado la vida volando. Un suspiro, y ya soy anciano. Todo transcurre a una gran velocidad, y debemos ser conscientes de que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Esto se debe grabar a fuego en nuestra mente. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. A la vez debemos tener también las armas necesarias para hacerle frente a todas las asechanzas del maligno que nos está preparando y que nos vienen desde todos los flancos. El hecho de que sepamos que nuestra ciudadanía está en los cielos no nos exime de que como este no es nuestro hogar, nos metemos las manos en los bolsillos y nos ponemos a cantar. Hombre, ¿no? Estás en una guerra. Tendrás que sacar las armas para batallar en la guerra. Tendrás que someterte en obediencia a tu rey y señor. Y tendrás que actuar de acuerdo a lo que se demanda de ti en el contexto de la batalla. Ahora, no hay nada que Satanás deje al descubierto sin intentar hacernos caer por todos los flancos en los que presentemos alguna debilidad. Ahí va a estar, para hacernos caer. Aunque parecía que el país volvía a estar bajo la autoridad de David, pronto se vio inmerso, como decíamos, en nuevas amenazas para la estabilidad del país. Algo que no debemos olvidar es que no hay nada estable aquí abajo, no hay nada estable. Aunque las cosas a nuestro alrededor estén más o menos tranquilas, eso es lo que a nosotros nos llega, la realidad es que no es así como a nosotros nos llega. No hay ninguna garantía de que seguiremos en este periodo de aparente paz durante años, no hay ninguna garantía. Las dos últimas guerras mundiales que vinieron fueron de un día para otro, sin más. De un día para otro. No hubo sensaciones, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y después de 500 años llegaron las guerras. No, vinieron así, se acabó. Una guerra. Cosecharemos grandes decepciones si construimos nuestras esperanzas en las cosas del mundo. Porque todo lo que nos puede ofrecer el mundo es un engaño. Lo tenemos durante un instante, pero luego se nos va. Uno dice, ya tengo mi casa, ya la he pagado. Pues ahora llegan los políticos y dice, tu casa ahora es mía. Y no puedes hacer nada. ¿Tienes tu cuenta en el banco? Tengo 2.728 euros. Pues pueden llegar los políticos y decir, ahora son míos. Y no puedes hacer nada. ¿Tenemos abundancia de todo? Pues llegan los políticos y dicen, pues ahora no hay nada. Y te quedas sin nada. Es decir, no tenemos nada en este mundo. Nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener también claro en nuestra mente. Estamos en un mundo corrupto, rodeados de impíos, con Satanás retorciendo el sentido de la justicia para llevar a los hombres a la destrucción. Así que en ese contexto, poco bueno podemos esperar. Lo que tenemos de bueno es porque la gracia de Dios y su misericordia hace que las cosas no sean tan terribles como podían ser. Pero esto es una obra de la gracia de Dios trabajando en medio del mundo. Porque si dejase su gracia, esto sería el infierno en la tierra. Ya dijo también Salomón que todo lo que hay bajo el sol no es más que vanidad y aflicción de espíritu. Y esto debe quedar claro en nuestra mente para no perder el tiempo en vanidades y para darle el sentido correcto a la vida que debe tener. Tenemos que buscar el sentido de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Los israelitas parecían ser leales y fieles a David, hasta tal punto que se sintieron heridos cuando los hombres de Judá afirmaron que era su rey. Los de Israel dijeron, un momento, que nosotros somos más, que también es nuestro rey y nos corresponde. Pero con qué rapidez se hizo evidente el estado real de sus corazones. Pasaron de la rebelión a la sumisión de forma casi instantánea. Y pasaron de la sumisión a otra rebelión de forma casi instantánea. Esto es tener principios. Esto es tener principios. El afecto que habían mostrado hacia David se evaporó al instante. Esto fue así porque nuevamente nos encontramos a alguien de la tribu de Benjamín, nuevamente aparece alguien de la tribu de Benjamín, de donde provenía Saúl, que era el primer rey de Israel, atentando una vez más contra el trono de David. Una vez más. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: «No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel». ¿Con qué frecuencia aparece un hijo de Satanás que está listo para traer discordia? Estamos hablando del pueblo escogido, ¿eh? ¡Ojo! Pero es que entre el pueblo escogido físico también hay hijos de Satanás, también. Satanás sabe muy bien que pocas cosas son mejores para promover sus propios planes que causar división. Y esto es exactamente lo que hace aquí, una vez más. Si podemos estar atentos a sus maquinaciones, veremos cuál es su estrategia, la cual nos lleva a estar en guardia especialmente para mortificar lo que aquí se da como un pecado evidente, el orgullo, los celos. Estos son un pecado detrás de otro, que es el que se mueve aquí y es el que dirige el corazón de este hombre. Seba pertenecía a la tribu de Saúl, que como hemos dicho era de Benjamín, la tribu de Benjamín. Una tribu que había asumido con amargura el honor que había sido hecho a la tribu de Judá por nombrar allí a David como rey de Israel. Esto nunca lo pudieron soportar, nunca. Eso a pesar de que este asunto quedó bastante cerrado porque Samuel, el profeta Samuel, fue enviado por parte de Dios a la tribu de Judá, a la familia de Isaí, y escogió a David. Debía quedar bastante claro que esta era la voluntad de Dios. Pues no. Ya vemos que cuando los hombres niegan la realidad, da igual las evidencias que les pongan. Las niegan rotundamente. Los de la tribu de Benjamín jamás aceptaron realmente esta designación y nombramiento divino. Jamás lo aceptaron. Pero curiosamente ya Jacob, su antepasado y padre, había profetizado que de la tribu de Judá saldría el rey de Israel. No de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá saldría el rey. El significado más profundo de todo esto no es difícil de percibir. Hay una enemistad perpetua entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, que es Cristo. Continuamente tenemos aquí un encontronazo permanente a lo largo de toda la historia. Y esta sigue siendo la característica del reino de los cielos. Ataques continuos a la palabra de Dios, ataques continuos a los mandamientos, ataques continuos al nombre de Dios, ataques a su trono, ataques a su gobierno, ataques a su pueblo, todo contra Dios. Ataques continuos a David, si no es de una manera, de otra o de otra. En vez de buscar la paz y la prosperidad en un reino de supuestos creyentes, nos encontramos todo lo contrario. Todo lo contrario. Inestabilidad, discordia, rebelión, odio al rey. Los ejemplos en las Escrituras son continuos. Y es que hemos podido ver la oposición permanente de la casa de Saúl contra David, primero con el mismo Saúl, luego con Isboset, su hijo, y ahora con Seba, continuamente. Así que este hombre tocó la trompeta y dijo: «No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, oh Israel». Pero si observamos bien, podemos ver aquí un enfrentamiento entre una mente malvada que manipula el lenguaje para decir algo que no se había dicho. Esto es interesante, porque si Satanás es el padre de mentira, sus hijos son exactamente así. Los hombres de Judá dijeron: «El rey es nuestro pariente». Y este hombre le da la vuelta y toma unas palabras para decir: «Vosotros», refiriéndose a las palabras de Judá hacia Israel, «no tenéis parte con David». Pero los de Judá no habían dicho esto. Habían dicho: «El rey es nuestro pariente». Y el otro dijo: «Vosotros», refiriéndose a Israel, «no tenéis parte con David». Así que por eso se montó la rebelión. Pero los de Judá no dijeron eso. Así que fijaos cómo se utiliza el lenguaje por el padre de mentira y cómo los hijos de ese padre siguen actuando de esta manera. Esto nos lleva a no sorprendernos cuando nuestros enemigos le dan un falso significado a lo que hemos dicho. No debe sorprendernos cuando estamos predicando el Evangelio y el que tenemos delante le da la vuelta al Evangelio para decir lo contrario a lo que estamos diciendo. O cuando se mezclan las doctrinas que tienen que ver con la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Y se mezcla todo junto para no enterarse absolutamente de nada. O el resto de las doctrinas que son bastante claras en las Escrituras, como la de la Iglesia que veíamos antes, y de qué manera se pervierte el sentido de todas las cosas para que cada cual asuma el cuento que le interesa, pero no lo que dice la Biblia. Pero eso es pervertir el mensaje del Evangelio. Eso es no tener una disposición de obedecer al Evangelio. Eso es luchar en contra del Evangelio. En nuestro texto de hoy podemos ver también un paralelismo con la parábola de la cizaña. El reino de David estaba dividido entre sus hombres leales y sus enemigos. Bajo un mismo reino. Era el mismo reino. Bajo un mismo rey, en un mismo territorio, convivían los dos bandos. Y es así también como el reino de Cristo en la tierra está conviviendo hoy con el reino de las tinieblas. Hoy también está el reino de Dios entre nosotros, pero el reino de las tinieblas también. Hay una labor excepcional que el Espíritu de Dios está haciendo para sembrar la buena semilla. Su propósito es llamar a la salvación a su pueblo y que éste actúe bajo principios de justicia y de obediencia a la palabra. Pero por mucho que se nos hablen desde los poderes políticos, desde la justicia social y de hacer bien al prójimo, por mucho lenguaje buenista que nos presenten, vemos que en la práctica todo eso es mentira. Todo eso es mentira. De manera que se predica el Evangelio con todo su poder, con rigor y con precisión, y a la vez las fuentes del conocimiento humano ya empiezan a venir pervertidas, porque nos cuentan un cuento que la gente se suele creer, por eso los engañan. Pero eso no es la realidad de las cosas, ni cómo funcionan las cosas. En la parábola podemos ver un gran esfuerzo del propietario de esta finca para enviar a sus hombres a sembrar el trigo. Sin embargo, luego viene su enemigo y siembra la cizaña en el mismo campo, en el mismo lugar. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que sobresale el hecho de que el enemigo espera hasta que todos estén dormidos. Este es Satanás, qué astuto es. Que bajes la guardia. Que las cosas parezcan que están normales, todo tranquilito. Pues ahí llega. Sin la menor consideración por todo el trabajo realizado, por todos los gastos en los que se incurre en la siembra, porque tienes que preparar el terreno, primero tienes que tener el terreno, luego lo tienes que preparar, luego lo tienes que abonar, luego lo tienes que sembrar, y luego tienes que esperar que el Señor derrame lluvias para que el grano crezca. Pero sin la menor consideración por todo el trabajo realizado, por los gastos en los que se ha incurrido, y las esperanzas de obtener una cosecha para el mantenimiento de la familia, el enemigo siembra todo el campo de cizaña. Hay un trabajo esforzado, hay una mente inteligente que quiere cumplir ese propósito de sembrar todo el campo de cizaña. Es a propósito que se hace. La cizaña es una hierba que en su primera etapa de crecimiento, mientras que el trigo todavía está creciendo, se le parece mucho. Tú no puedes diferenciarlo en la primera etapa. Solo cuando ha crecido se nota la diferencia, cuando ha crecido. Entonces puedes ver una espiga de trigo y una espiga de cizaña. No se parecen en nada. Sin embargo, presenta también la particularidad de que, aparte de ser una mala hierba, la cizaña alberga un hongo venenoso que la hace no comestible. Así que si tú la ingieres, tienes un problema grave de estómago y posiblemente de más cosas. Fue solo cuando el trigo comenzó a crecer que se hizo evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahí estaba. Los siervos estaban alarmados y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No nos diste para sembrar buena semilla? El porcentaje de cizaña debía ser atroz porque aquello cantaba por todos los sitios. No es unas cuantas semillas de cizaña. No, no, es que estaba abrasado de cizaña. Por eso los siervos estaban tan sorprendidos. Ellos no podían dar crédito a que alguien hiciera semejante ataque contra su señor. Por eso preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué tiene cizaña? ¿Qué ha pasado aquí? Y la respuesta fue bastante contundente. El Señor lo sabía perfectamente. Un enemigo hizo esto. Un enemigo hizo esto. En la mente del dueño de la finca no hay ninguna duda al respecto. Lo que ha ocurrido no es accidental, es que se han caído por aquí y las llevaba el viento y aquí han caído. No, 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 no. Aquí hay un trabajo inteligente. Hay un trabajo inteligente. Entonces los siervos le dijeron: déjanos ir a arrancar la cizaña antes de que haga más daño. Pero el Señor le dijo: no, 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 no. No sea que mientras estés arrancando la cizaña, arranquéis junto con ella el trigo. Y esto es así porque, curiosamente, las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo. Así que tú no puedes arrancar la cizaña sin arrancar el trigo. Porque tiene esa particularidad también esta hierba, que se entrelaza. El problema mayor que tiene en cuenta el dueño de la finca es realmente esta. Cómo las raíces están entrelazadas. Y esto hace inviable que se puedan arrancar en periodos tempranos. Así que el propietario prosigue su argumentación: dejad que ambos crezcan juntos hasta el día de la siega. Entonces, en la siega, diría a los segadores: en primer lugar, recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Y en segundo lugar, recoged el trigo y llevadlo a mi granero. Porque es en el tiempo de la siega donde no solamente sería más evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino donde se podría llevar a cabo esta obra sin que la producción y la cosecha del año sufrieran. Cuando el Señor termina de contar la parábola, nos encontramos a los discípulos que se le acercan diciendo: Señor, explícanos la parábola de la cizaña, porque no la entendemos. ¿Qué es lo que estás queriendo decir con lo que dices? Así que el Señor nos deja aquí una lección extraordinaria. El Señor está dejando claro con esta parábola que antes del juicio final, habrá un largo periodo de espera durante el cual los suyos deben ejercer la paciencia. Estamos en un mundo impío, estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo lleno de cizaña. Esta cizaña del mundo en el que vivimos es venenosa. Y ahí estamos nosotros, en medio. Las raíces entrelazadas. Vivimos en la misma cultura, hablamos la misma lengua, tenemos a nuestra disposición los mismos medios. Ahí estamos nosotros. En el reino de David se puede ver con claridad quiénes están a su lado y quiénes son sus enemigos. Dentro del mismo reino. Están conviviendo juntos, unos al lado de los otros. Por mucho que digan que David es su rey, la realidad nos muestra que no lo es en absoluto. David no es su rey. Esa es la evidencia que vemos. El rey exige fidelidad, y esto no es lo que se encuentra en la mayor parte de su reino. Encuentra otra rebelión. Aquí tenemos la cizaña, otra rebelión. Y esta es la situación que tenemos en este mundo en el que vivimos. El reino de Cristo, el reino de los cielos, se ha acercado, está entre nosotros. Pero el reino de las tinieblas también. Así que el Señor empieza a exponer el significado de la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Es a Él a quien, según la profecía de Daniel y en otros textos, se le iba a dar dominio, gloria y reino. Él es el Rey. Cristo es el Rey. En esos momentos en los que él estaba contando esta parábola, era un humilde sembrador. Vino despojado de su gloria. Era un humilde sembrador. Estaba sembrando la buena semilla, el mensaje de salvación del reino. Estaba alentando y alertando, mejor dicho, estaba alertando sobre el enemigo. ¿Cuáles son sus movimientos? Y estaba mostrando las consecuencias de la cizaña, lo que implica y hasta dónde llega. Sigue añadiendo el Señor: el campo es el mundo. Muchos inteligentes aplican esto a la iglesia. Pero es que el Señor está explicando la parábola. Si el Señor dice que el campo es el mundo, el campo no puede ser la iglesia. Es el mundo. El campo es el mundo. Es al mundo al que tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio de forma progresiva. Y es así como el Señor se ha ido manifestando a lo largo de toda la historia. No solamente hay que alcanzar las mentes y los corazones de los hombres por medio del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra, donde tenemos todos los recursos que Dios nos deja a nuestra disposición para formarnos como hombres y mujeres y ser útiles en medio de nuestra generación, sino también que toda esfera de la actividad de la vida de los hombres debe ser ganada para que apliquemos en todas las áreas de nuestra actividad el mensaje del Evangelio. ¿Cómo tenemos que ser como profesionales? ¿Cómo tenemos que ser como padres? ¿Cómo tenemos que ser como hijos? ¿Cómo tenemos que ser como estudiantes? ¿Cómo tenemos que ser como ciudadanos? ¿Cómo tenemos que ser como miembros de una iglesia? Todo esto viene en la palabra de Dios. Es que el Evangelio alcanza todas las áreas. No deja ninguna para que a tu criterio hagas lo que te parece, ¿no? Toda actividad en la vida de los hombres tiene que ser ganada para que se someta a su rey. Esto de someterse, de obedecer, de disciplina en nuestra época, imagínate hablar de disciplina en nuestra época, cuando tenemos vagos y maleantes por doquier. Vagos sobre todo. Y luego, como no hacen nada, son maleantes. Pero es que la escritura, el efecto que produce es que revoluciona todo el interior. Es decir, ¿cómo se pudieron convertir las naciones paganas al cristianismo? ¿Cómo se pudo revolucionar Europa? ¿Cómo se pudo pasar a los hombres de la muerte a la vida? Escucha el Evangelio y actúa de acuerdo a la enseñanza del Evangelio. Y esto cambia las vidas cuando el Espíritu Santo lo toma. Ahora, por favor, no seamos tan necios de mezclar cómo Dios llama por medio de su Espíritu, según su voluntad, a su pueblo, con cuál es mi responsabilidad para responder adecuadamente al mensaje del Evangelio. No podemos mezclar esos dos caminos, porque son completamente, están a distancias completas. Tú debes saber cuál es tu responsabilidad, porque hoy se predica la palabra de Dios, y en base a lo que estás escuchando, actúa. Sé coherente con lo que Dios, por medio de su palabra, te dice. Luego ya aprenderás cómo Dios lleva a cabo su propósito soberano en salvar. Pero hoy atiende su palabra. Tenemos que asumir nuestro deber y función en las áreas donde estemos de acuerdo a las leyes del reino. El reino de los cielos ha venido. ¿Cuáles son sus leyes? Los 10 mandamientos. Esas son sus leyes. No podemos vivir de acuerdo a las modas de pensamiento del mundo en el que nos ha tocado vivir, ni siguiendo el deseo de nuestro corazón, que siempre nos lleva por derroteros erróneos, ni siendo unos vagos y holgazanes que por decir, pues yo no creo en Dios, creemos que tenemos patente de corso para hacer lo que te dé la gana. No, señor. Porque Dios te va a juzgar. Definitivamente en el día del juicio. Pero en esta tierra, seguramente que también. Así que no te tomes a la ligera los mandamientos de Dios. La buena semilla, sigue diciendo el Señor, son los hijos del reino. Son los que tienen a Cristo como su Señor y su Rey. Son en quienes la buena semilla del Evangelio lleva fruto. Por el contrario, la cizaña son los hijos del malo. Lo que quiere decir que son los hijos de Satanás. Una vez más, tenemos que recordar que en contra de lo que enseña la Iglesia Católica de que todos somos hijos de Dios, la Biblia nos enseña que todos somos hijos de Satanás. Un pequeño matiz. Todos somos hijos de Satanás. Y Dios en su gracia nos arrancó del reino de las tinieblas para traernos al reino de la luz. Y lo hizo por medio de la predicación del Evangelio, cuando te expusiste a la palabra de Dios predicada y entonces entendiste cuál era el propósito de Dios para llamar a su pueblo. Y te llamó por tu nombre. Estos hijos de Satanás son aquellos en quienes la cizaña sembrada produce una cosecha abundante en grado superlativo. Es una cosecha muy abundante. Toda para el mal. Toda corrupta. Toda venenosa. Pues ese es el mundo en el que vivimos. La siega es el fin del siglo, dice el Señor. A los siervos no se les permite arrancar ahora la cizaña. No podemos decir, como hay tantos impíos en el mundo, nos los vamos a cargar. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es predicar el Evangelio. El de Dios salvar. Y en el día del juicio, Dios ejecutará sus designios. Pero nosotros no vamos a hacer nada por eso porque no es nuestro papel. Nosotros no debemos impacientarnos cuando veamos a la cizaña surgir victoriosa por encima del trigo. No, no, no. Parece que triunfan ideología de género y todo lo que le cuentan a nuestros jóvenes y todo lo que nos cuentan a nosotros. Parece que está triunfando. Parece. Parece. Pero al dueño de la finca eso no le pasa desapercibido. En absoluto. Para Cristo eso no es algo sorprendente. No dice, ¡wow! ¡Mira lo que ha pasado ahora! No, 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 no. Lo sabe perfectamente. Solo está esperando el tiempo de la cosecha. Debe aguardar hasta el día de la siega. El día de la gran consumación de todas las cosas, el día en el que Cristo vuelva, el día del fin del mundo, el día del juicio final. Todo es el mismo día. Y los segadores, dice el Señor, son los ángeles. Son ellos quienes van a ejecutar sus designios. Son ellos quienes van a llevar a cabo su terrible obra. Pablo dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la palabra de Dios que es predicada. ¿Tú tienes en tu corazón algo que estás haciendo que tus padres no saben, que no sabe este o el otro, y lo guardas ahí en tu corazón? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Sigue así, sigue así. Así que de la misma manera que se recoge la cizaña y se quema, será el fin de este siglo, refiriéndose al fin de la época del hombre sobre la tierra. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a los que hacen iniquidad y los arrojarán al infierno. Por lo tanto, el Señor está siendo bastante severo en anunciar un juicio ciertísimo sobre aquellos que no aceptan a Cristo, que rechazan a Cristo, que desprecian su palabra, que violan los mandamientos y que se oponen en contra de todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. El Señor utiliza el término horno de fuego para describir al infierno. El fuego de este horno, por lo que nos enseñan las Escrituras, está hablando del lenguaje figurado, pero es un fuego que nunca se acaba. El terrible castigo que van a sufrir los que hacen iniquidad, es decir, los que van en contra de los mandamientos de Dios, los que le repele la palabra de Dios, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, los que se rebelan contra Dios, los que no aceptan a Cristo, los que desafían su santa ley, el castigo que van a sufrir es eterno. No hay ninguna esperanza, ninguna. Las prisiones en las que quedarán presos son eternas. La Escritura habla bastante claro cuando dice que serán atormentados permanentemente. No es que te dejarán tranquilo y dices, vaya, estoy en el infierno, vaya, pues parece que tienen que haber puesto aquí una pared así o asado. No, 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 no. Serán atormentados. Atormentados. Otros textos nos dicen que no tendrán reposo ni de día ni de noche. Por los siglos de los siglos. Esta es el fantástico futuro que le esperan a los que rechazan a Cristo y menosprecian su palabra. Esto ocurrirá en el día del juicio. Pero antes, este es el énfasis aquí, en ese día el reino será limpiado de toda impureza. Dios separará la cizaña del trigo. A unos los arrojará al infierno y a otros los llevará con su Padre. Y nos dice el texto que resplandecerán como el sol. Finalmente, como una advertencia severa para todos los que escuchaban esta explicación de la parábola, el Señor añadió unas últimas palabras que nos son muy familiares. El que tiene oídos, oiga. Lo que quiere decir, presta atención máxima a lo que estoy diciendo. Centra tus cinco sentidos en lo que te estoy advirtiendo. Pon tu mente y tu corazón en la enseñanza que lleva implícita la palabra. Esto implica que no solamente tienes que estar atento, sino que debes ser paciente y esperar el cumplimiento de todas estas promesas del Señor que se llevarán a cabo sí o sí. Porque Dios nunca miente, y todo lo que promete lo cumple. Y ha prometido llevar a los hijos de Satanás al infierno, y lo hará. Los buenistas están en ese grupo. De igual manera, en el reino de David, que es el antitipo del reino celestial, también estaban conviviendo el trigo y la cizaña. Este hombre que representaba la cizaña y actúa como tal, dice: «Cada uno a su tienda, oh Israel, dejad al rey solo». Y esta acción les puso a todos a prueba para verificar su lealtad al rey, su fidelidad al rey o su traición al rey. Esta indisposición para aceptar a David como su rey quedó claro por lo que nos dice el versículo, el segundo. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Vaya, pero si era el rey que acababa de obtener la victoria. Apenas habían tenido tiempo de confirmar su lealtad al rey, de rendirle homenajes al rey, cuando de pronto rompieron todos los pactos que habían hecho con el rey. A pesar de haber sido derrotados por los hombres de David, a pesar de que el ejército de David tuvo misericordia de ellos, que les dijo: «No sigáis atacando a Israel, hasta aquí llegó la matanza, no vamos a matar a nadie más». A pesar de esa misericordia del ejército de David, no tuvieron nada de todo esto en cuenta. No tuvieron en cuenta que se les perdonó la vida. No lo tuvieron en cuenta. Así de inestable es la naturaleza humana. Así de inestable. Dios se manifiesta en todas sus obras, tanto en la obra de la creación, como de la providencia, como de la redención. Dios nos ha dejado su voluntad por escrito, nos ha dado sus mandamientos por escrito para que no se nos olviden. Nos habla de las consecuencias del pecado, nos avisa de la muerte eterna que merecen nuestros hechos. Todo esto lo tenemos en toda la disposición que Dios hace a nuestro favor. ¿Y la respuesta del ser humano cuál es? Rechazo total. A tus tiendas, oh Israel. No queremos rey sobre nosotros. No quieren tener un rey como Cristo. No quieren aceptar la palabra de Dios como vital para sus vidas. Tanto como reciben, tanta paciencia por parte de Dios para permitirles que escuchen una vez más su palabra, solo les sirve para rebelarse una y otra vez contra el trono de Dios y para despreciar su palabra. Para eso le vale. Ante toda la obra de misericordia de Dios, como vemos en David al perdonar la vida de estos hombres que se levantaron en rebelión contra él y contra su reino, la respuesta es una nueva rebelión. Gracias, David. Nos has perdonado la vida y ahora vamos a montar una rebelión para matarte. Pero eso es lo que hicieron los hombres cuando vino Cristo. La luz vino al mundo. ¿Y qué nos dice Juan? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No querían la luz. No querían la luz. En todo ser humano se encuentra esa corrupción. Ocurre en el pueblo de Israel. Queremos un libertador que nos saque de Egipto. Estamos hartos ya de las cebollas, de los ajos, de los puerros. Queremos salir de Egipto. El Señor los saca a través de 10 milagros portentosos. Les hace cruzar el Mar Rojo en seco. Llegan al desierto. Les da maná. ¿Qué nos encontramos? Números capítulo 11, versículo 5. Qué fastidio no comer carne. Ya estamos hartos de maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Caramba. Vaya. Qué agradecidos estaban. Nos sorprende que dijeran que comían pescado gratis. Vosotros imaginaos que eran esclavos. ¿Sabéis cuál es la paga de un esclavo? La comida. Evidentemente te daban el pescado gratis porque si no te mueres y no puedes trabajar. Y ahora todos los manjares que a partir de ahí dicen, a mí que me apunten, ¿eh? Puerros, cebollas y ajos. Vamos, manjar, que es que, ¿cómo se le puede a uno olvidar estos manjares? Y esto es lo que deseaban. Es decir, el Señor les da maná y ellos se acuerdan de los puerros, las cebollas y los ajos. Es equiparable, más o menos es equiparable. Sí. Este es el ser humano. Este es el ser humano. Todo lo que Dios en su misericordia le da al hombre, el hombre lo toma como un fastidio para atacar a Dios. Increíble. Esa es la cizaña que el enemigo de las almas ha ido sembrando en el corazón del ser humano desde la caída. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos su fruto. Ha puesto la corrupción innata en el corazón y todo lo que surge desde ahí es venenoso, como ocurre con la cizaña. Es venenosa, pues todo lo que sale del corazón es venenoso. Ahí está. ¿Qué se necesita para hacer que esas criaturas rebeldes se vuelvan leales? Porque cuando Dios es quitado de su trono, cuando se desafían sus mandamientos, cuando se retuerce su justicia, cuando el hombre no busca a Dios para servirle como su rey, cuando su palabra es despreciada y pisoteada, entonces solamente podemos ver el fruto de la cizaña. Ahí está. Ahí está la cizaña. Satanás trabaja esforzadamente, con mucha inteligencia, para poner la cizaña. Es una obra extraordinaria. Todo ser humano tiene el mandato de buscar a Dios. Todo ser humano. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. El maligno ya lo busca a él para poner en su corazón la semilla del mal. Pero se nos presenta también como Cristo pone la buena semilla. Hoy es predicada la buena semilla del reino. Hoy es predicado el Evangelio en multitud de iglesias alrededor del mundo. Y Cristo pone la buena semilla al alcance de todos los hombres. Pero hoy el enemigo de las almas sigue intoxicando también la mente. Sigue intoxicando el corazón. Sigue envenenando las conciencias. En medio de todo eso, hoy también se predica el Evangelio. Hoy también hablamos de Cristo. Hoy también hablamos de la salvación. Hoy también hablamos de las misericordias de Dios. Hoy se expone ante la conciencia de muchos la buena semilla. Así que es tiempo de saber quién es el rey. ¿Quién es el rey? ¿Cuáles son las demandas de este rey en todo su reino? ¿Y cuáles son las consecuencias en ese reino si no se cumplen los mandatos del rey? En la escena que hoy nos ocupa, no se nos dice nada sobre si David había tomado parte en este debate que tuvieron, en esta disputa más bien, que tuvieron los ancianos de Israel y de Judá. Lo que sí podemos ver es que estaban decididos a establecer su propio rey. Es decir, suéltanos a Barrabás y ejecuta a Jesús. Esto es lo que quiere el ser humano, su propio rey. No quiere tener normas, no quiere someterse en disciplina a la palabra de Dios, no quiere obedecer, no quiere. A pesar de todo lo que David había hecho por ellos, y a pesar de que había sido instituido por Dios mismo para ser el rey de Israel, fue despreciado. ¿Y qué podemos decir de Cristo? Porque Él es el rey de verdad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo que se nos dice del Señor. Esta decisión de Israel supuso que los fundamentos del reino fueron nuevamente amenazados. Dios acababa de liberar a David de la rebelión de Absalón y ahora se enfrenta a una insurrección por parte de Seba que no viene liderada por las 10 tribus de Israel, sino por la de Benjamín, pero que arrastra a todo Israel contra David. En medio de todo esto, los hombres de David siguieron manteniendo su fidelidad igual que al principio. Así vemos al final de este versículo segundo, que aunque todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Todos aquellos que le acompañaron cuando salió de palacio, aquellos 600 hombres de las tribus filisteas, con Itai a la cabeza, todos siguieron permaneciendo fieles a su rey. Daba igual lo que ocurriera. Esto nos vuelve a mostrar el hecho del valor que le damos a lo que amamos. ¿Cuánto valor le damos a lo que amamos? Si lo amamos de verdad, nos pueden quitar la vida, no hay problema. Ahora, si no lo amamos y viene una tribulación, conmigo que no cuenten. Esto es lo que está pasando aquí. Si amamos a Cristo de verdad, vendrán tiempos difíciles y duros. Muchos antepasados nuestros en la fe han sido ejecutados. No tuvieron temor. Ahora, muchos otros, cuando vinieron las persecuciones, dijeron, ahí os quedáis. Yo, vamos, soy del ejército imperial de toda la vida. A mí, con lo dijo Pedro mismo. Yo a este no lo conozco de nada. Nunca lo he visto. Vaya, Pedro, vaya. Es una gran esperanza el ver a estos hombres que permanecieron leales a David, negándose a abandonar a su rey, incluso cuando la mayoría de Israel, 11 tribus, se apartaron de él y le declararon la guerra. Así que aunque la prueba expuso a aquellos que eran falsos, también puso en su lugar a los leales. Ahí estaban. El significado típico de esta escena es bastante evidente. Aunque en el día de la prueba hay multitudes que abandonan a Dios, que se alejan de Dios, que desprecian su palabra, que aborrecen a Dios con toda su alma, que siguen sus intereses, siempre hay un remanente, y lo ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre hay un remanente que ni el mismo Satanás puede inducir a apostatar de la fe. Ni el mismo Satanás puede hacerlo. Ahí tenemos el texto final de Romanos 8, cuando se nos dice que no hay ninguna cosa creada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni Satanás. Esto es desde la perspectiva divina. Dios sigue llamando a su pueblo por medio de su palabra. El gran sembrador sigue sembrando la buena semilla en los corazones de aquellos a los que va a llamar a la salvación. Esto es visto desde la perspectiva divina. Pero vamos a verlo ahora desde la perspectiva humana. La responsabilidad que tenemos en asumir un deber. Nos dice la Escritura, el mismo Señor, que Él empezó a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas no son las palabras que dice cualquiera, las está diciendo el Señor. Por lo tanto, ¿sabes a qué reino sirves? ¿En qué reino estás? ¿Estás en el reino de las tinieblas o en el reino de Cristo? Tus hechos lo dicen todo. Tus hechos lo dicen todo. Además, solamente hay estas dos opciones. Aquí no vale decir, yo me abstengo de todo, soy arreligioso. Tú lo que eres es un anecio, porque no puedes estar en medio de los dos. O estás en el de las tinieblas o estás en el de Cristo. Pero no hay otra opción. Y cada una de estas opciones son trascendentales. Es el tormento eterno que Dios ha prometido para aquellos que son rebeldes a su palabra y va a ejecutar sus juicios sin que le tiemble la mano, o estás en el reino de Cristo, y entonces escucharás, ven buen siervo fiel. ¿Eres consciente de que si no te arrepientes de tus atentados contra las leyes del reino de Cristo, acabarás como la cizaña en el fuego? Esto no es un cuento que nos cuentan. Esto es una realidad. Tú dirás, yo no me creo esta realidad. Yo tampoco creo que haya vida en Marte. Pero el que yo crea que haya vida o no haya vida, en nada influye para que si hay vida o no hay vida, sea lo que sea, exista. Pero según la Escritura y lo que Dios dice que nunca miente, hay un infierno preparado para los que se han rebelado contra Dios. ¿Eres consciente de esta realidad que nos envuelve, del terrible poder del maligno para corromper la mente y de cómo debes presentarle batalla para no dejarte arrastrar? ¿Eres consciente de toda la manipulación general que hay para barrer a Dios de todas las esferas de la vida? Y si eres consciente, ¿puedes definir qué estás identificando y qué estás haciendo para presentar batalla? ¿O te unes a los malos? Ah, bueno, bienvenido al infierno. Tienes el camino despejado. ¿Estás luchando por el reino de Cristo? Porque hay que luchar. ¿En qué batallas estás inmerso? ¿Cuántas son tus victorias? ¿Qué aspectos de la batalla puedes destacar como que estás usando las armas que te proporciona la escritura para el combate? ¿Puedes identificarlos y exponerlos? Estamos en medio del mundo. Debemos ser conscientes del mundo en el que vivimos, de la obra de auténtica ingeniería que Satanás está haciendo por el poder que Dios le ha dado para que lo haga, porque se le ha dado poder para corromper las fuentes del conocimiento humano y para corromper la Iglesia, se le ha dado ese poder, pero también a nosotros se nos han dado las armas a través de las Escrituras y por medio del Espíritu para poder desbaratar sus planes y maquinaciones. Esta es nuestra batalla y la tenemos que luchar nosotros. Por eso Dios nos ha dado la Biblia, su palabra, su voluntad revelada. Y por eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que tomando la palabra con su Espíritu podamos ir identificando todos aquellos enemigos que combaten contra el alma y que quieren llevarnos a la destrucción. Pero Dios ha prometido que su Iglesia no prevalecerá contra el Hades, sino que saldrá victoriosa. Pero la batalla la libramos nosotros, nosotros. Así que toma las armas que nos brinda el Evangelio. Cíñete con todo, con toda la estructura de combate que nos relata el apóstol Pablo en Efesios 6 y ve a la batalla. Somos muchos los que ya estamos. Únete al pueblo de Dios para luchar la buena batalla de la fe. Vamos a terminar en oración.